En la W, un personaje en el mundo.
8:32 para hablar sobre la escalada de terror en el Oriente Medio. ¿Con quién estamos, Laura?
Pues hasta ahora estamos con el señor Jonathan Conricus. Él fue vocero de las fuerzas de defensa israelíes. Actualmente él es senior fellow en la Fundación de Defensa Democrática. Y le hemos llamado precisamente para hablar de las últimas noticias que han acontecido en Israel con un nuevo ataque de Hezbollah en el sur de Haifa, que ha dejado varios soldados muertos y más de 61 heridos. Y mi primera pregunta para el coronel Jonathan Conricus es si estamos viendo cómo Israel está cambiando el mapa de Oriente Medio, pero después de un año de guerra todavía no se conoce el plan de Netanyahu para la región. Se está extendiendo el conflicto desde Gaza hacia el Líbano y también pues se está amenazando con llegar a Irán. Nuestro invitado, a día de hoy, ¿cuál cree que es el plan de Netanyahu para Israel, pero en general para la región?
Hello, Conricus. Thank you for being with us this morning in W Radio.
Hello. Thank you for having me.
And let us begin by asking this question, which is about the new plan, or if there is a plan that Netanyahu is having with the region, because we do know that Israel is changing how the map is looking of the Middle East. But what is his plan right now? What's going to happen now?
Yes, thank you for having me on. I think that your introduction is very correct and intelligent, because that is exactly what's happening now. These are quite historic times when Israel has, I think, a unique opportunity to change the geopolitical and strategic map of the Middle East. That opportunity has come because of Iranian attacks against Israel, and since Israel has been fighting this 1 year of war. And it really depends on what Israel wants to achieve and what the overall strategy is. Israel can go really wide and big and attack the Iranian regime, attack its financial infrastructure and what enables the Iranian regime to repress the Iranian people. Or Israel could go for smaller achievements, for instance, its military infrastructure or its nuclear facilities. It really matters on two things. One is, what does Israel want to achieve? And that is, still, Israel has not signaled what it wants to do. And two, what will be the American support for Israeli plans, and how willing will the U.S. be to support it, and how will they see it as an opportunity and not a liability when it comes to changing the situation in the Middle East for the better, for the U.S., for Israel, for the Saudis, and for many other countries in the region.
Bueno, nos dice nuestro invitado que gracias por tenerlo en cuenta y por hacer esa introducción precisamente que esclarece muy bien lo que está sucediendo en estos momentos, en tiempos históricos, y pues hace referencia cuando a esta oportunidad que tiene en este momento el gobierno de Israel de cambiar de alguna manera geopolítica el mapa de Medio Oriente, pues, y realmente está en manos de ellos, está realmente depende de lo que Israel quiere lograr y de cuál sea esa estrategia. Pueden ir a lo grande y atacar el régimen de Irán, por supuesto, que ya está dentro de la guerra también, o pueden, por otro lado, podrían ir por logros más pequeños, como ir por puntos nucleares y atacar esos puntos pues que son de otra índole. Y pues él hace nuevamente referencia a estos dos puntos. El primero, pues, que es esa idea más general que tendría Israel, que depende, por supuesto, de ellos. Y el segundo también hace referencia al apoyo norteamericano, el apoyo de los Estados Unidos, y hasta qué distancia o hasta qué punto están ellos dispuestos a apoyar el cambio y el cambio de la situación en Medio Oriente.
¿Qué cree que pasaría en la región si, como usted comenta, realmente Israel decide atacar puntos de la industria nuclear o de la industria petrolera iraní?
What do you think could happen in the region, or what would happen if Israel, like you say, decides to attack points of the industry, of the petroleum industry or the nuclear industry?
Yeah, first of all, I would like to commend the quality of translation. But that's a different topic, very well. Regarding Iran, I think that Western powers, including Israel, have been overestimating Iranian military capabilities and their willingness to actually fight for themselves. The Iranians are excellent at fighting through proxies, Hezbollah, Hamas, Houthis, proxies in Syria, proxies in Iraq. But at the end of the day, I don't know how good they are at fighting themselves for themselves. I think that if Israel chooses a strategy that will strike Iranian nuclear or economic facilities, this will, of course, will be something that will be too big and too significant for the Iranian regime to disregard, and they will try to retaliate. Now, had we been speaking a year ago or perhaps half a year ago, I would have been very concerned about the capacities of Hezbollah to fire at Israel. But we have seen in the last month and a half that Hezbollah has chosen a strategy to go all out, and yet they are falling significantly short of the capacities that Israel thought that Hezbollah had before the war. I speak about Hezbollah because it is relevant, because up until now, Hezbollah was the with its massive arsenal of 150,000 rockets aimed at Israel, Hezbollah was the main deterrent against Israel from striking in Iran. That deterrent has been significantly diminished. And as such, I think that Israel has a unique opportunity to deliver continuous, not just one, but more than one blow against the Iranian regime until that regime is forced to change its belligerent strategy in the Middle East. And I think that Israel has an opportunity to do so.
Pues nos dice nuestro invitado, el teniente coronel Conricus, precisamente con relación a esta pregunta, pues hace énfasis inicialmente en la traducción, que pues la favorece, y dice que con respecto a Irán, pues las potencias occidentales, él cree que han de alguna manera sobreestimado las capacidades que tiene el gobierno iraní de responder en cuanto a la guerra. Él hace referencia a que los iraníes pues son excelentes para luchar a través de sus proxies o de los apoderados como Hezbollah, como Hamas, pero que no sabe exactamente los buenos que puedan ser para luchar por sí mismos, luchar ya de parte de ellos en la guerra. Y si Israel decide atacar estas industrias nucleares y petroleras, pues Irán tendría sí o sí que tomar represalias, y ahí se vería verdaderamente el poder de este país. Hace un año él estaría más preocupado si la situación fuera esa, en donde pues de pronto la capacidad de Hezbollah aún no era conocida para atacar Israel, y lo que se ha visto en los últimos meses pues es que, a pesar de que Hezbollah ha hecho todos los esfuerzos y ha atacado con todas sus fuerzas, pues que ya se están cortando sus enfoques de guerra. Finalmente habló sobre Hezbollah y hace énfasis en que Hezbollah puede ser el mayor disuasor de la guerra, y nos dice que Israel, de continuar, pues su voluntad sería la de acabar con el régimen de Irán.
A mí me gustaría preguntarle a nuestro invitado sobre esos últimos ataques a la misión de paz de la ONU en el Líbano. ¿Qué opina de que Israel esté atacando esa misión de paz en el Líbano y de que el primer ministro Benjamin Netanyahu les haya ordenado directamente que se vayan?
Well, let's refer now to something that's going on in the news, and that it's huge, which is the latest attacks on the peace corps, the peace mission, those peacekeepers in Lebanon. What is your opinion on that? What do you think about what Netanyahu has been saying, that they need to attack this this area in Lebanon?
Yeah, I think that the decisions made by UN headquarters, by the Secretary General Guterres, and by UNIFIL, the peacekeepers in Lebanon, to remain in their positions within a combat zone is a reckless and dangerous decision. Israel has been sustaining incoming fire from Hezbollah, from southern Lebanon, in the area of responsibility of UNIFIL for about 1 year. And during that 1 year, UNIFIL troops did nothing in order to implement their mandate, and they did very little to implement their mandate before. Now, Israeli ground troops are fighting in southern Lebanon in order to allow their civilians to go back home. I think that the responsible thing for UN headquarters to do would be to order the peacekeepers to go to a safe location, and there are plans to evacuate them to Nakura and from then to through Tyr to Cyprus. These are plans that exist. They are called evacuation plans, and they are agreed upon with Israel. That is the correct thing to do, to keep peacekeepers safe and out of harm's way, which I think is important for everybody. Nobody wants to see peacekeepers wounded or affected by the fighting. And once the fighting is done, redeploy UN peacekeepers in order to perhaps do something useful at the end of the fighting. I think that it's very important to have peacekeepers at the end of the fighting and UN involvement, but currently they have no added value. They do nothing of significance now on the ground. They are in danger, and they will perhaps be struck inadvertently, and that can be prevented, and it should be prevented by ordering them to relocate out of the combat zone to be redeployed after the end of fighting.
Pues nos dice el invitado a la pregunta de Laura que las decisiones tomadas por la sede de la ONU y por su secretario Guterres, pues la de permanecer en la zona de combates son realmente decisiones, las declara imprudentes y no responsables. Israel pues se ha abanderado de avisar y asesorar sobre el campo de ataque en el cual van a estar y han hecho, pues han buscado la manera de evitar que personas que estén ayudando en estas labores de paz pues salgan implicadas o afectadas por los ataques que ellos hagan. Y él critica de alguna manera que han hecho muy poco la ONU para evitar o para que se implementen estos mandatos. Lo responsable sería por parte de la ONU que ordenara a estas personas de mantenimiento de la paz que evacúen las zonas, y hay planes para evacuar, pero que no lo han hecho. Hay planes para evacuar a ciudades como Chipre, y otras ciudades. Y pues una vez que termine la lucha, esto es lo que nos dice el invitado, que ya podrían otra vez desplegar a estas personas de mantenimiento de paz a estas zonas de ataque, pero que en el momento pues es importante que entiendan que hay una zona de combate, y por supuesto su trabajo es el trabajo de estas personas que mantienen la paz de parte de la ONU es supremamente importante, pero que en este momento, estando en la zona de combate, no tiene un valor agregado y están en peligro.
Quiero poner ahora el foco de atención en lo que está sucediendo y sigue sucediendo en la franja de Gaza. Esta mañana pues contábamos, y también en primera persona con nuestra compañera Uda, lo sucedido en el día de ayer, ese ataque a ese campo de refugiados, esas tiendas de campaña en el hospital que están, nos decía ella, en la explanada del hospital Al-Aqsa, en el centro de la franja de Gaza. Nuestro invitado es una zona que conoce bien. Después del 7 de octubre, el plan de Israel era acabar con Hamas y liberar a los rehenes, algo que todavía, pues a día de hoy, después de un año, no se ha conseguido. ¿No hay ninguna forma de poder lograr ese objetivo sin que mueran civiles, sin ver esas imágenes que hemos visto de esas tiendas de campaña con esas mujeres y niños huyendo de esas bombas?
Well, we have to look right now, Lieutenant Colonel, to what is in the focus of attention of the world, and it's what's happening in Gaza and the Gaza Strip. And we have a correspondent who is there, who lived in first person, something that was horrible for her, which was the attack on the campaign tent where she was at, and to see it go into ashes. This happened in the center of Gaza. I'm sure that you know this field as well. And the question would be, after a year already, Israel's planned to eliminate Hamas and to recover all the hostages, but that has not come into term. So is there not another way to do this without killing so many civilians?
Yes, you know, the loss of civilian life is regrettable, sad, wherever it happens. And Israel tries to minimize the amount of civilians killed in combat. It's sad. I just saw pictures and movies from Gaza, and as a human being, I am saddened to see it, and it's unfortunate that civilians are affected by war. War is a horrible thing, and it's never a good thing, and mostly those who suffer are civilians in Israel and in Gaza. Israel didn't start this war, but I think that Israel has only one way forward, and that is to defeat Hamas, to cause Hamas to come up with their hands up, surrender with white flags, and to voluntarily bring over our hostages. I see that as the only way through which this conflict can end. Hamas is not an organization that we can have negotiations with. Hamas has a charter and a explicit goal to annihilate the state of Israel and to kill all the Jews in Israel. This is what they dream of, and this is what they operate in order to do. And that is not something that Israel can agree with or to compromise with. And as such, since this war was started by Hamas on the 7th of October with a surprise attack and inhumane cruelty, it will end only with a Hamas defeat, a defeat that is very clear and decisive, that will reshape the situation in Gaza for future generations. I share your concern about civilians. I think it is sad. And I know that Israeli forces are doing a lot in order to minimize civilian casualties, not always succeeding. But at the end of the day, the only option that Israel has in order to be safe and to safeguard its own civilians is to defeat Hamas and to do it as quickly as possible so that we can start rebuilding ourselves and help rebuilding the Gaza Strip.
Well, thank you, Lieutenant Colonel Jonathan Kornikas, for being this morning with us in W Radio. And
thank you.
We hope that there is peace in this region.
Thank you.
Y bueno, cerraba finalmente respondiendo a la pregunta de Laura que sí, que es muy triste la pérdida de vida en donde está ocurriendo, en tanto los sectores de Gaza como en el Líbano. Él comparte pues esa tristeza, comparte como ser humano la tristeza que sentimos nosotros, que sienten todos al escuchar estas noticias de la cantidad de personas que han muerto allí sin necesidad por una guerra de pronto injustificada. Sin embargo, pues él dice que Israel no comenzó esta guerra, que la solución puede que sea nada más derrotar a Hamas, y él opina que el único momento en el que se acabe esta guerra de verdad es cuando vea salir con los brazos en alto a los líderes de Hamas o a aquellas personas que queden de Hamas con una bandera blanca. Hamas es una organización, según él, que tiene el único propósito de eliminar a los judíos y eliminar por completo a Israel, y eso es algo que con lo que, por supuesto, Israel no se va a comprometer. Y con la crueldad que inició esta guerra, él piensa que la única manera de terminarla es destruyendo a Hamas. Comparte la preocupación por los civiles, y pues finalmente nos dice que Israel lo está intentando, desafortunadamente, al buscar evitar muertes de civiles, pero también al estar enfocándose en estos puntos donde supuestamente están los líderes de Hamas, pues se han llevado la vida de muchos civiles. Pero el propósito de Israel pues es poder reconstruir lo que sucedió, lo que ha pasado, y traer nuevamente paz a la región. ¿Sueñas con